te vaya más, te tenés que acordar.
Pero ¿en qué país vivimos, por favor? ¿En qué país vivimos? Toa, hazme un favor. El track de acá, pedirle que pongan el 11. También forma parte de las parejas negras junto al 8 y el 10. Pregunto yo, ¿en qué país vivimos? Vos que estás protestando por el Día del Patrimonio, vos que decís que sos un desapegado y que decís... A mí qué me importa esto del patrimonio, ya me tiene recontra podrido, todo el mundo habla del patrimonio y esto... ¿En qué país vivimos? El país se llama Uruguay. Y la República es tan pobre, y éramos tan pobres, que no tenemos nombre propio, salvo Uruguay. Porque en realidad somos la República Oriental de Uruguay. Ahora, de cualquier manera, ahí sabemos que desde este lugar sentimos mucho, y eso pesa mucho. Por eso, si te fuiste, no te olvides del pago. Y si te vas, menos todavía. Este lugar se llama así.
Sueñar y esperar que mañana todo irá mejor y vas a ver brillar el sol aguantando, corazón. Ríe y sueña como estrella que mirando va el camino, pronto va a clarear y la espera pasará. Un día de colores llega el día. Un día con amores llega. Ay, 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 que la voz con su poder irá cantando al core, va a sanar esas flores, nacerán cantando al cielo. La palabra con alas irá recortando el viento y en su andar, en tu pecho, quedará pecho abierto. Como el mar, Uruguay. Un día de colores llega un día. Ay, 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 ay. Un día de colores llega el día. Un día de colores de galería. Un día de colores de galería.
Es así, tuvieron que llegar Cheche Tenique con el cajón peruano, usado también en el flamenco, Nicolás Mora con su bandoneón y su guitarra, y la voz de esta compositora e intérprete fantástica, Rosana Tadei, para decirnos: bienvenidos, estamos en Uruguay. Y como estamos en Café Torrado, aunque escuchemos Color Café y pase música brasileña, también estamos en Uruguay. Es como decía Federico Alcengil, otro de los patrimonios de nuestro país. Que uno sabe que pese a estar escuchando a esta hora y en este... la tímbrica, la cosa, la familiaridad, implica, señores, usted está en la República Oriental del Uruguay. De repente era porque no precisábamos un nombre. Nos alejaba con eso. Solo que estamos en ese costado del río. Con María José Echevarría, por ejemplo.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué te pasa?
Un poquito resfriada.
Ah, pensé que estabas caliente vos también.
No, este...
Hoy está todo el mundo bravo. Es decir, todo el mundo bravo, ¿no? Vas a ver que el desarrollo de lo que vas a... de lo que vamos a descubrir a lo largo de este programa, hay de todo. Incluso hay una persona que está muy caliente y vamos a ponerla en el aire como corresponde, con la calentura que le hemos tomado, con el pulso, con la sensación térmica que nos imprimió y que lo vamos a compartir con ustedes. Porque hoy estamos, en este domingo, deberíamos tener la presencia de Frade, por ejemplo, y se excusó de venir también complicado con el tema del Día del Patrimonio, uh-huh, etcétera, etcétera. Y bueno, nos dejó afectados y sin visita, y por esa razón, nosotros estamos, cambiamos. Hemos recurrido a un plan B.
Sí.
Que eso en producción es importantísimo y la verdad que nos ha dado un resultado bárbaro. Espero que se refleje en lo feliz que hemos sido con María José en la producción de este programa, que tendrá un elemento que nos hace van a ver de todo tipo y color, de todo tipo de actividades, hombres, mujeres, de todo tipo de edades, nos hace únicos y nos hace idénticos en el mejor concepto de identidad, y ese glorioso mate. Así que, bienvenidos a Café Torrado, que hoy dedica al mate, a la
Ilex
Paraguayensis, que nunca nos falte. O como decía hace rato, tu nombre me sabe a yerba. Así sea de la común y corriente, tostada, ahumada, o la que tenga los yuyitos, la que tenga los cascaritas de naranja sequita. Pero bienvenidos a este programa que hoy estará hurgando por el mate y estará compartiendo el mate entre varios personajes que no son comunes en la vida diaria, algunos que hace mucho tiempo que no vemos, y unos muy felices, muy eufóricos, y otros muy eufóricos y muy calientes. Hoy vamos a compartir todo eso con ustedes.
Buenísimo.
Pero antes que nada quiero compartir un beso enorme con una adorada cocafetera, luz de mis ojos, Andrea Fernández, que está cumpliendo 11 años y que está reunida en este momento, seguramente debe estar escuchando este saludo que yo le estoy mandando desde aquí, reunido con su gente, con sus amigas, y sabía que iban a hacer un alto entre las 8 y las, el principio de las 8 para poder escuchar este saludo del espectador desde Café Torrado. Para Andrea, que es una niña, mujer divina, con unas condiciones actorales espectaculares y con una gran vocación también por la música y por la sensibilidad en la expresión plástica de la voz y el cuerpo. Así que, cuando yo estoy nombrando este nombre, valga lo obvio de mis palabras, Andrea Fernández, cuando el éter pronuncia ese nombre dentro de 10 años seguramente, ubíquenla en el rincón del recuerdo de los cafeteros también.
Muy bien, feliz cumpleaños. Yo también le quiero mandar un beso.
María José, desde aquí le mandamos también un beso a Andrea Leticia Carvajal.
Sí.
Ayer estuvo sin poder faltar a la convocatoria. Estuvo salió por teléfono con sus cuentos, sus historias sobre el nombre, sobre el lugar, sobre el disco y sobre el libro. En esta forma de festejar el patrimonio al uso nuestro, al uso de Café Torrado. Entonces, la idea de hoy es la siguiente. El mate está en la rueda de nuestra rueda no virtual, sino etérea, por así decirlo. Todo el país, sabemos que están ustedes por ahí, seguramente algunos, muchos, han recurrido a la invocación de salir a visitar alguno de los lugares, que también estuvo acá en un listado muy amplio con los participantes, los compañeros del espectador. Otros aprovecharon, como también pedía o como recomendaba Leticia, hacer un día en familia de verdad, tomarse en serio el tema de hacer de vivir a la familia. Cualquiera de las opciones, incluso el compartir la propia soledad. Sabemos que hay mucha gente que está sola y mucha gente que está sola que escucha Café Cordado. Y hay momentos en que la soledad se vuelve la mejor compañía. Y bueno, nosotros estamos, digamos, acolchonando todas estas posibilidades. Entonces, imagínense, sea cual sea el escenario, que tenemos un, además del cafecito caliente para el alma, tenemos un mate amargo. O en realidad un mate como te guste. ¿Te parece bien?
¿Te gusta el mate dulce a vos?
Me gusta. Si te digo que no te miento, me gusta. No tomo nunca mate dulce. Yo tengo conozco gente que toma mate con edulcorante, por ejemplo, para no engordar.
No.
Sí, y da. Pero por supuesto que después rompe con el nudillo, porque hay todo un rito que es imperdible, y es el mate dulce tiene galleta. ¿Cuál es la galleta? Walter Pombo, buenas noches. ¿Cuál es la galleta dura? ¿La marina o la malteada? La marina, ¿no? La marina. Es como las abuelas, aquellas que tomaban el mate en el tarrito de dulce de leche que venía, ¿verdad? Sí. Y le ponían la cucharita de azúcar. Bueno, hay algunos que tomaban con el edulcorante. Pero el rito de tener la galleta dura al costado y con el nudillo del dedo mayor pegarle a la galleta e irla rompiendo para irla comiendo de a poquito.
No.
Las abuelas algunas, claro, obviamente, tienen que andar chupando las galletas, ¿viste? Porque y la van llevando y la pasan de un lado para otro, de un moflete para otro, ¿eh? Esos mofletes que hemos llenado de besos durante toda la vida, ¿eh? Y ojalá pudiésemos llenarlo siempre. Y por supuesto que también no, de repente nos falta un pedacito de queso fresco. Pero la galleta y la rotura, la división de la galleta con el nudillo del dedo mayor, ojo, no es cualquier nudillo, el nudillo es como diciendo, ahí va, ¿no?
Yo conozco gente que le pone azúcar al agua y el mate amargo, como corriente. Y queda una cosa agridulce.
Como tomar un mate niche, mate cola. Había un experimento de mate cola, ¿no? En la tierra del Chivito camina McDonald's.
Sí.
Acá pones un mate cola y no. Ginger ale. El mate, la verdad, que permite un montón de cosas. Pero yo, con el tiempo que tomo mate, además desde hace millones de años, pero no sé, pero 40 años tranquilamente, porque desde muy niño siempre tomo mate. Y aprendí a llevarlo por el don Domingo Joaquín Toro García. Aquella cosa de poner yerba, las proporciones siempre están, ¿viste?
En el ojo,
pero el ojo anda más o menos en un 60%, algunos andan en dos tercios del recipiente, que en realidad llega un momento que siempre termina siendo un porongo, un glorioso porongo. A veces pasa por algunos mates hechos en un, ¿cómo se llama esto? De madera, hechos con un torno. O algunos, ya te dije, los de vasitos de vidrio, que nos han sacado de algún apuro. Pero no hay como un buen porongo para el mate. Entonces, se pone la yerba, el mate está seco, y se entra a golpear así. Yo esto lo aprendí de un arquitecto, Don Hugo Rodríguez Juan Otena, que era un capo. Y tenía una paciencia fantástica en el estudio 5, y era fantástico verlo preparar el mate, porque ponía la yerba en esa proporción de un 60% o dos tercios del porongo, y después le daba, le pegaba, para tener un sonidito bien, ¿no?
Sí, ahuecado, ¿no?
¿Por qué se hace eso?
Para que salte la
yerba fina hacia arriba.
Claro.
Y la yerba fina hacia arriba después no está abajo molestando para entorpecer y meterse por los orificios de la tiempo así,
bombilla.
Ahí está.
Mi padre me enseñó al revés, que pones la mano, das vuelta el mate y sacudís. Entonces cuando saques la mano te va a quedar toda la yerba fina en la mano.
Bueno, eso en realidad, si se hace la experiencia y le pegas así, te queda la mano acá el círculo, ¿eh?
Claro.
No es el círculo informático ni el círculo católico, es el círculo de yerba de...
Y el círculo de obrero.
¿Sabes? Entonces, una vez que le pegaste los golpes, lo pones con el dedito puesto así en la boca, tapando el tercio de la boca, digamos, y empezar a tirar como para que se vaya acomodando. Pues venga, mijita, venga, cenando con papito, que vamos a tomar unos buenos mates. De ahí le echas agua tibia, ni fría ni caliente, tibia. El agua tibia hasta la hierba seca, ¿no? Hasta no tapa la hierba seca. Entonces ahí das vueltita y pones el porongo tranquilo sobre la mesada de la cocina.
¿La bombilla la pones cuando está hinchando o después?
Después, después. Hay gente que pone la bombilla antes, ¿sabes por qué? Para que el agua caliente con la que empieza toque primero la bombilla y no toque la hierba y no la queme.
Exactamente. Pero hay algunos que dicen que si pones la bombilla después queda como con aire el mate.
Si queda con aire, te tomas una pastilla de gelé y solucionas el tema. Y si no, te atas con un ancla a la mesa y tomas mate tranquilo que no vas a dormir. Lo cierto es que una vez que hinchó, el edificio está formado, el camino del indio está hecho, la madre tierra te da, te abre su útero para que vuelvas al útero materno, mariteja. Te produce un poco, te da un poco de agua, te da un poco de cosa. Ahora vas a pensar, vas a tomar un mate. Bueno, quien ha limpiado alguna bombilla, o si la bombilla fuera de vidrio, más cosa le daría después el tema del mate. No es lo que te digo. Pero viste que me pongo a dar el mate y ya empiezo a dar así me va, ¿eh?
Sí. ¿Y la bombilla de madera?
Un asco total. Un asco total. Que me perdonen nuestros nativos. Que ya van a ver, que ya no, van a ver. Había distintos usos. Yo estoy disfrutando de un artículo que voy a compartir con ustedes a lo largo del programa, además de testimonios, que es de la revista Placer. Yo no sé si la revista se sigue editando. Dice Placer, la primera revista uruguaya del buen vivir. Yo me acuerdo de haberla conocido cuando estábamos acá en la segunda mañana en perspectiva hace un par de años. Y es una revista dedicada con una edición fantástica. Y tiene una de ellas, no me acuerdo de qué fecha, tendría que buscarla, pero es muy chico la letra para esta altura de la noche. Tiene un artículo sobre el mate que está escrito por Chichile y la Saba, y con las fotos de Fernando Morán. Y tiene varias fotos de matecitos, y luego termina agradeciendo. Dice, agradecemos a Eduardo Cubía, anticuario de Bartolomín Inter 1329, quien facilitó los mates para la nota, y a Silvia Pombo, Antigüedades, Bartolomé Mitre, 1413, que a la postre es prima nuestra, mirá porque te digo, está la familia. Y bueno, además de las fotos, hay unos cuentos fantásticos, muchos de ellos sacados de Ballesteros, muchos de ellos sacados de Fábulas, Motivos Americanos de Ballesteros, de Silla, de Orco Ballesteros, y también de la trama de Identidad Nacional, tomo dos, y de otros trabajos hechos sobre este tema que no termina nunca de agotarse. Y que ojalá nunca termine, de verdad, porque y que nunca nos falte. Y que nunca nos falte. No paro de hablar, ¿eh?
No.
¿Qué hable la gente? ¿Te parece bien?
Me parece bien.
Que nos cuenten sus historias de mate. ¿Qué mate? ¿Qué mate? ¿Qué mate con nosotros? Por el
90-20-810.
Si no, manote uno espumoso, humeante por el
café torrado todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Y si quieres invierte uno, que sean las parejas negras de la comunicación con el
17 11 0 810.
Y si estás en Cagliari, y si estás en Cine, y si estás en Barcelona, como si estás en Tenerife, como Juan Muñoz y familia, y quieres tomarte un mate con nosotros, puedes hacerlo a través del
www.espectador.com.
Muy bien. Hay gente que pierde la costumbre en el exterior de tomar el mate. Yo reconozco que de todos mis hábitos, los buenos y los malos, el mate creo que sería el que me costaría más dejar.
Chan.
Ya, soldo y final de conversación. Señores, varios testimonios, varios amigos. Uno en vivo, que ya viene, vamos a tener contacto ahora mismo. Pero después varios testimonios grabados. Quiero compartirlos especialmente con ustedes en este domingo 25 de septiembre del año 2005. Lo hemos ya compartido también aquí en Café Torrado, pero vale mucho la pena. Forma parte de aquella selección que hizo Tabaré Aguiar para el sello Sondor y que salió con las ediciones del Observador, aquello de voces de nuestra tierra, que tenía 5 discos imperdibles, imperdibles, ¿eh? Sobre el caballo, sobre los cuentos y leyendas, sobre los caminos, sobre el pago. Por eso empezamos con Cita 12 y Si te vas del pago. Pero aquel de Abel Soria, que dice un matecito con espumita es una historia que nos quizá la escuchamos aquí y de verdad vale la pena volver a escuchar.
Era un turco con patente de vendedor ambulante, con un alto a cada instante y un repaja en cada cliente. Nicolás era muy gente, pero de esa gente viva, pegajosa y lavativa, que cuando le dan posada, dijo a risulta pesada para sacársela de arriba. La vieja doña Ventura siempre lo invitó a almorzar, pero se empezó a cansar de aquel turco cara dura. Nadie Nicolás apura, Nicolás no tiene brisa, Nicolás nada precisa, Nicolás le importa un pito, Nicolás manda solito, Nicolás mata del río. Era a veces media tarde y el turco como en su casa. Sol bravo ser como brasa y el campaña estar que arde. Turco la sentir cobarde para cargar la cajón. Turco tener la talón rajada del caminata, turco la briecita plata pero querer vacación. Patroncita yo pedir permiso para quitar brecita para cenar el rincón para dormir. La vieja viendo venir la calumnia y el famento, calculó que era el momento de hacer algo por su honor y que el turco abusador precisaba un escarmiento. Hizo hervir doña Ventura gajo de ombú en la caldera pa' que el agua se pusiera violeta de esa locura y observó: en esta llanura 10 cuadras a la redonda pa' que un cristiano se esconda no hay espinillos ni matas y ha de ser de un genio agatas la barranquita más honda. Se sentó afuera en Nación y ella le aprontó el amargo cebándoselo bien largo pa' ahorrar tiempo y emoción. Y con mucha precaución, ay, una la vieja pilla, cuando él chupó la bombilla se retiró por si acaso y espantó al Cusco Picasso que estaba abajo de la silla. Agotó una cebadura y el turco lo más campante. No cambiaba de semblante ni cambiaba de postura. Nerviosa doña Ventura bombeaba a don Nicolás y al verlo chupar en paz sin ningún retorcijón le triplicó la porción y el turco manso nomás. Le insinuó al fin intrigada: con lo andador que es usted, milagro que no le dé por continuar la jornada. De verdad no siente nada, ni siquiera mal de ausencia. Turco tiene mucha urgencia, patroncita, por marcharse, pero no anima a vararse por temor al consecuencia.
El origen de la yerba mate, Ilex paraguayensis, tal es el nombre que le dio el naturalista Augusto de Saint-Hilaire, de viaje por la provincia cisplatina en 1820 y 1821, se pierde en la espesura de la selva paraguaya también su leyenda. Casi todas las cosas buenas que en este mundo el hombre creó las explica con un mito que legitima sus bondades, como si la capacidad de crear fuera solo potestad de un dios. Así, la yerba mate no ha escapado a ese destino. Cuenta una de las leyendas que fue la diosa Así, Yací, entre paréntesis, la luna. Esto seguramente con en guaraní, ¿no? Habíamos visto que luna en charrúa es Yidaí. Esto es Así, Yací, la luna. Con la ayuda de Aria, guaraí, la nube crepuscular, quien para recompensar a un viejo guaraní por haberla socorrido en sus aventuras terrestres, sembró en un claro de la selva frente a su choza semillas de las que nacieron unos arbustos de flores blancas y hojas verdes oscuras, los árboles de Caá, la yerba mate. A la única hija del viejo, una joven bella y de alma candorosa, le concedió para siempre los dones de la que la caracterizaban. La nombró dueña eterna de los yerbales y le enseñó a tostar la yerba y preparar el mate. Cientos de años han pasado, pero dicen que en las noches que Así resplandece suele verse entre los yerbales del Paraguay a una joven hermosa cuyos ojos puros reflejan la bondad y la hospitalidad de un mate recién cebado.
Se sentó afuera en Nación y ella le aprontó el amargo cebándose.
Por supuesto que Asaí, o Así, o Yací, No te cebes este mate con hojitas de ombú como le pasó al pobre Abel Soria y cuente la historia. Siempre Mercita. Si volvemos dentro un ratito, después de los comerciales.
No cambiaba de semblante, no cambiaba de...
Me dejaste sin mis décimas, que no sé si son décimas o cuántas, señores. Enseguida venimos y vamos a hacer el contacto con nuestro querido Roberto Darwin, ¿eh? Que aparte es coincidente esto de Soria y Darwin, ¿eh? Es coincidente. Enseguida hablamos más café torrado, que hoy es mate amargo torrado, vamos.
No siente nada, ni siquiera mal de ausencia. Turco tiene hermosa urgencia, patroncita, por marcharse.
Emoción. Y se da cuenta enseguida.
Permiso, querido amigo, que lo vaya montando con todo respeto, dicho esto. ¿Está por ahí?
Sí, ¿cómo no?
Ah.
¿Y dónde voy a estar?
Y merloteando por algún lado del bosque.
Pero usted sí que me conoce, para que vea. Usted sí que me conoce. Me agarró la hora de la merloteada, ¿bien?
El mate amargo y el merlot. ¿Son compatibles el merlot y el mate amargo?
Para nada, para nada.
Roberto Darwin.
Pero, ¿cómo estás, negrón?
Bien, ahora que te tengo bien.
Pero, qué gustazo recibir. Como siempre, vos sabés que yo estoy siempre de este lado. Y quiero decir, escuchando tu programa. Y bueno, estaba lindazo que me han llamado. Pero no, el mate con el vino, no, por favor. Vaya mezcla funesta.
Es aquella cosa de la fruta que empieza a fermentar y tenés que salir y pedir, maestra, maestra, y salir corriendo, ¿vale?
Y ahí terminás como el turco de Abel Soria.
¿Vos viste qué coincidencia que siempre que pongo Abel Soria te estoy llamando por teléfono?
Pero qué cosa más grande. Qué cosa más grande la ver, qué gran maestro.
Y esto es coincidencia, la verdad, no está previsto así, ¿eh?
Claro.
Pero ¿cómo estás, Roberto Darwin?
Y bien, divino fenómeno. Como, sí, acá tranquilo, como Gardel en el avión.
Me gustó eso.
¿Te gustó, eh?
Me gustó, pobrecito. Otro de los símbolos patrios que también a veces está medio olvidado, ¿no? Y eso que todos somos Gardel y que, loco, sos Gardel, esos dichos populares que ejemplifican que sigue siendo número uno. Y a veces nos olvidamos un poco del mago, ¿no? Me encantó eso de tranquilo como Gardel en el avión, pero yo quiero saber este Gardel que vive en el Pinar, que se llama Roberto Darwin, quiero saber los cuentos que tiene con respecto al mate.
Y mirá, el mate, vos sabés que es una presencia cotidiana en mi vida, salvo en algún momento de escasez extrema por estar lejos de nuestro país. Pero yo tomo mate todos los días, te diría que es muy raro un día en mi vida sin mate. Y aprendí a tomar mate bien con gente que sabe mucho del tema, no del mate al revés, sino del tema, y además de por lo forzoso de tomar mate en lugares donde la yerba cuesta de repente el equivalente a, yo que sé, a 500 pesos al kilo, una cosa así, no a $20. Entonces, no podés tomar mate con abombado. O sea, con abombado ni a las duchas, porque hasta el jabón se pierde. Digo, ¿cómo es?
Me vi, no me quiero ni figurar.
No. Pero el asunto es ese, no se puede tomar mate con gente distraída que lo converse, por ejemplo, porque el mate comienza a lavarse, a perder el sabor, la yerba. No se puede tomar mate con gente que te lo tome hasta la mitad por el pudor de no hacer ruido. No, pero viste esa gente que te deja el mate a medio tomar, que después
¿qué venís son?
A tomar.
¡Ah, loco! En este mundo.
No, y que los hay, y por eso te digo, no, con abombado ni a la ducha, porque hasta el jabón se pierde. No se puede tomar gente con mate con gente distraída.
Y vos viste que además llega un momento que se empiezan a... ¿Y por qué no me das un mate? Y es como el pardaflorismo, se empiezan a quejar... Y bueno, le da porque te dejan la batea a medio lavada.
Y exactamente, y te miran como raro porque te tomas uno y haces tiempo para tomarte el segundo porque sabes que ese tipo no lo vas a invitar porque no lo aprecia ni sabe, ni, no, pero, o sea, no sabe. Quizás tenga muchas ganas, pero no sabe. Y si no sabe, entonces lo mejor que hay es no invitarlo, porque a mí eso me pone de muy mal humor, y para mí el mate es una cosa así como de...
Sagrado.
Y no sé si sagrado, pero sí, de alguna manera sí. Y yo aprendí mucho con Ciro Pérez, que es un guitarrista del otro mundo, Cirito Pérez, que tocó con, bueno, acompañó mucho tiempo al Mundo Rivero y... Uh-huh. Y tocó mucho tiempo con Roberto Grela en Argentina, y bueno, y tocó conmigo, formó parte de la guitarra de Zita Rosa cuando la guitarra de Zita Rosa cortaban un pelo en el aire, un guitarrista del Tala, fabuloso, y bueno, con Cirito tomábamos mate en París, donde costaba justamente $20 el kilo la hierba.
Sí, claro.
Y entonces ahí eran de una prolijidad del tema del mate. El mate no se le puede mover la bombilla, hay que tomarlo hasta el final. No tocarlo jamás, la bombilla no se toca, se succiona con perdón de su cara y nada más. Pero no se anda toqueteando, y esa gente que te le mete los cambios al mate, es para matarlo.
Pero, ¿cuántas vueltas tiene el mate?
Y mira, yo tomo en un mate galleta.
Ajá, pero tenés ida y vuelta.
Tengo ida y vuelta, pero...
No somos en el caso de los perros, que después de que vuelta se acuesta el perro, ¿no? Porque ya no. ¿Cuántas vueltas tiene el mate tipo poromo? No manejas el tema, entonces.
Y sí, la vas haciendo lo más cortita que puedas, pero en realidad el mate tiene siempre su sabor en la medida que no lo jurgonees demasiado, o sea, que no le estés cambiando la bombilla de lugar. Hay gente que toma dos mates y ya toqueteó la bombilla y ya lo movió. Ese mate tiene destino, tiene sus minutos cortados. En la medida que uno ande jurgoneando mucho la bombilla, ¿no?
¿Tenés alguna historia de mate, si dices de cacarrante, de que tenés vos,
¿no? Y yo qué sé, no sé, tendría miles, pero te digo, yo he tomado mate con gente que sabe mucho tomar mate, el Quique Cano, el contrabajista, por ejemplo. Ah. El Quique es un auténtico maestro tomando mate, y Ciro, y te digo, tomamos mate en lugares donde era, para empezar, muy difícil conseguir yerba. Bueno, yo en Estados Unidos pasé a manos de la ley, ahora ya menos, pero en un determinado momento me llevaron preso porque una soplona de un hotel me dio esa yerba y la avisó a seguridad.
Ah, maconia.
No, pensaron que era yerba, pero maconia, de verdad, yo.
Sí, oiga, doña, no es
maconia. No, y anécdota, por ejemplo, de estar viviendo en París y ir a visitar a la familia de Jacqueline, de mi novia, y que casualmente su Borrell, su cuñado, es el guardia guarda aduanal suizo, de esto que controlan los pasos de frontera en la montaña, experto esquiador, etcétera, etcétera, un muy buen tipo, pero un funcionario aduanero suizo, o sea,
perro,
mi amigo Germán, y vos sabés que entonces, bueno, está, llegamos a la casa, bueno, agarré el coche en París, nos fuimos a ver a mi cuñada, no sé cuánto, se casaba una sobrina de Jacqueline Chantal, bueno, acá no, llegamos, y al otro día pelo el mate y arranco el mate, y mi cuñado, el guardia aduanero, a preguntarme qué era eso, y le digo, mira, esto es así, bueno, le expliqué ahí en francés de qué se trataba, y...
¿Cómo se dice en francés?
De l'herbe, igual que la hierba, igual que la maconia, que el fumo.
De l'herbe.
Y sí, en fin, explicándole ahí, ¿no? Y entonces el hombre me dice, alors là, tu sais quoi, si moi je te vois comme ça, tu passes pas le poste à douanier, me dice, si yo te veo con eso, vos no pasas el puesto de la aduana, y me hubiese metido en cana. Después le expliqué, me dice, yo qué sé, no me calenté mucho la cabeza, pero yo me estaba tomando los mates en casa del aduanero suizo.
Me quiere decir, Diego Jiménez, que está en Nueva York en este momento, manda uno, hablando de los temas, dice, cuando estaba en Cana, allá por el 78, sí, había un compañero, y escribe compañero, porque no tienen ñ en el teclado allá.
Y sí, pobrecito.
¿Cómo nos ningunean en el norte, con esa, ¿no? Dice, había un compañero que hacía té común y se llevaba con el té. Estaba bueno, dice, matecito, dice. Y después dice, las galletas marineras y de campaña salen frescas del horno, lo que pasa es que se mandaban por barcos y a las estancias y entonces iban creciendo con el camino, ¿no?
Claro.
Bueno, te digo esto porque justamente en este momento estamos saliendo desde Montevideo, yo acá en Montevideo, vos en el Pinar y Diego está en Nueva York, por ejemplo, y estamos hablando de cuentos similares vinculados al mar.
Claro, es un swing que no se puede más. En sí. Ese sentido, las comunicaciones han evolucionado y para bien sabiendo utilizarlas, ¿no?
Sí, señor. Roberto, te mando un apretado abrazo, querido hermano, ¿eh?
Bueno, Negrón, el placer de siempre y bueno, estoy seguro que vas a hacer como siempre un programa brillante porque el tema se presta, porque lo lleva muy bien y porque bueno, tenemos un vínculo tan estrecho, tan entrañable con el mate que se van a apilar la gente que tiene pila de cosas interesantes para contar. Negrón, te mando un gran abrazo y cuídate mucho.
Me queda tu guitarra y tu voz por ahí, ¿sabes?
Dale.
Abrazo grande y un beso grande a tu novia en la frontera del sur.
Dale, dale, un gran abrazo.
Tomando hechos del mundo decadente, conducente a oscuro pesimismo, la alquimia que el artista hace en sí mismo produce a veces joyas refulgentes. Vaya y pule la piedra, la palabra, el metal, el acorde, melodía, barro, mármol, color, día tras día, el cetro de lo bello, gruñe y labra.
En la versión de Adolfo Ballesteros, un escritor uruguayo, que ya citamos aquí y que forma parte del recurso para este artículo El Mate, que salió en la revista Placer hace un buen tiempo atrás, yo en algún momento debería, con el rigor periodístico que no me caracteriza, buscar la fecha de esa revista, que por favor la estoy buscando y bueno, no sé, ¿me perdonas esa hoy? Es impresionante, una revista espectacular, ¿eh? Que dice, en la versión de Adolfo Ballesteros, un escritor uruguayo de historias completamente distintas a la que había contado de aquella diosa que era así o de así, ayudada por Aria o Araí. Cuenta que un paisano le pidió a Dios para esos momentos en que a uno ya nada ni nadie le queda en esta vida, dice, un compañero para contarle despacito las penas, las tristezas de la vida, que me haga sentir su caliente mano de varón y que sea serio, callado y fiel. Entonces Dios le regaló el mate amargo.
Trabaje en soledad o codo a codo, quien hace bien lo que hace a su modo, un artista y el suerte.
La voz de este querido hermano con quien hablamos, Roberto Darwin, y las historias que estamos contando, compartiendo también en Matecito. Nuevo mail de Diego que dice, Negro, conozco tres tipos de mate. El nuestro, amargo, por supuesto, el tereré, frío paraguayo, y la materva, que es una soda que se hacía en Cuba hace 80 años atrás, con la misma yerba. Gracias, no quiero más, dice. Que es justamente uno de los mensajes. Y después vamos a ver qué pasa con esto de los dichos, dimes y diretes, de las posturas frente al matete. No seas salame, no te pierdas por el caminete. Señores, esto es Afecto Radio. ¿Vinemos mensajes, María José? Anda preparándote. 90-20-810. ¿Cómo preparas el mate? ¿Cómo te pones de mate cuando tomas mate? ¿Me entendés? Enseguida, atención. Carlos García Rubio y Lópezito, Juan Carlos López, llegan con sus testimonios.
Desde el fondo del aljibe.
Nos trae, con el permiso de la interrupción, el Chancho Lázaroff, desde Dame un Mate, a este programa de Café Corrado que está dedicado a este matecito. Esto parece un el tsunami, Katrina, Katrina en el porongo, con agua calentita y espumita deliciosa. Pero vamos a las historias y los testimonios. El primero de ellos, Carlos García Rubio, compañero nuestro aquí, El Espectador, que es uno de los fundadores de la Fiesta de la X, donde estaremos participando. esta presentación también la hice durante la grabación, así que vamos directamente al testimonio.
Bueno.
A ver si reconocen la voz ustedes, buenas noches.
Buenas noches.
Carlos García Rubio, viejo compañero del Espectador, de qué hacías al interior, que me hiciste pasar frío en cada lugar que te iba a matar.
No, pero bueno, me pasamos lindo, ¿no? Pasamos lindo.
Pasamos mal, loco. Si las ideas al interior son de las mejores ideas que viste en un medio de comunicación. Mira lo que te digo.
La verdad es que fue las experiencias más lindas de hacer radio, así que muy gordo para mí. Fíjate que algún día pasa un poquito frío.
Carlos, estás con Fontaina en el tema de la cifra X.
Así es.
Donde participaremos y tendremos el gusto de estar tocando y también hacer una transmisión de repente desde ahí mismo, ¿no?
Eso sería buenísimo y así es, este año, primero que nos estamos trasladando para el Parque Valle, segundo que estamos haciendo algo con escenarios de mayor tamaño y tercero creo que a nivel artístico está mucho más redondo.
Y si llevan atorrado, ¿qué querés también?
A eso voy. Y está más cerrado el tema artístico a nivel conceptual también, es decir, hay escenarios más temáticos y donde hay más armonía entre los escenarios y por ejemplo tenemos al gran Fernando Torrado junto a Paulinho Mosca, junto a Fernando Cabrera, junto a Eduardo Arnoyán, a Daniel Melingo, todos en este mismo escenario.
O sea que para mí es la primera vez que participan en la fiesta y tengo una inquietud brutal por ver, porque me dijeron que es absolutamente fascinante, en el mejor de los conceptos de fascinación, ¿no? Que ahí se da una cosa como que entras, una vez que pagas el ingreso, vos ingresás, o haga la redundancia, a un mundo como medio mágico, ¿viste?
Esa es la idea, es decir, es hacer una especie, que a su vez hasta en términos logísticos lo es, decimos de un pueblo ficticio, digo en términos logísticos porque nosotros calculamos 70.000 o más personas, y eso implica, es más o menos una especie de ciudad para esa cantidad de gente, una ciudad de 70.000 personas con... que tenga electricidad.
Solamente para la música y el desguste...
Exacto.
Carlos...
Eso significa que hay que darle propuesta a las 70.000 personas, hay que darle comida a las 70.000 personas, hay que darle bebida y bueno, armando todo ese pueblo ficticio en el cual controlamos mucho cómo se accede y cómo llegar hasta ahí, una vez que entras, la historia es que estés viviendo un viaje distinto a que estás cotidianamente.
¿Opaca en algo los problemas con Ferrés por el tema del nombre de la fiesta y ese tipo de cosas que hemos visto que se cambiaron mails y comunicados?
No, es algo meramente circunstancial y que simplemente nosotros ni nos preocupa y ya están caminados los ámbitos de estar encaminados y estamos convencidos que el público, que está apoyando muy bien y demás, es lo que menos le interesa, es decir, el público como cualquier otro evento y de aquí, de todos lados, lo que interesa es lo que se propone y los artistas que participan y demás.
Ya la fiesta pasada fue un proyecto de ustedes.
Exactamente, sí. Y bueno, originalmente hacíamos el intento, pero eso es un tema del pasado, ¿no?
En el Día del Patrimonio, en realidad ese domingo, hoy estamos dedicándonos en Café Torrado, paradójicamente. Viste que el café siempre está vinculado con el chocolate, siempre está vinculado con algún licorcito, con un cigarrito, una cosa así, y al mate.
Exacto.
Entonces, bueno, Carlos García Rubio, ¿usted toma mate, querido amigo?
Sinceramente, sabe, ¿no?
Pero no lo se puede creer, ¿qué patrimonio tiene usted?
Sí, ¿no?
Tendría que haber dicho que sí, me parece.
Sí, si quieres, acepto que sí.
¿Nunca tomaste mate?
No tomo.
Pero no tomas, pero nunca tomaste.
No, es decir, en la vida de frío, por ejemplo, en alguna transmisión del interior y demás en la mañana... un matecito, no, pero nunca, no tengo una bombilla en mi casa.
¿No tenés?
No.
Es un buen regalo, señora, señor, si usted quiere hacer un regalo a Carlos García Rubio, sabe qué pasa. ¿Tú, pero tuviste algún problema de tipo huyar rápidamente al baño con el mate, no?
No, es un tema de gusto. Pero bueno, como tampoco soy, ¿sabe usted? Demasiado afín al café, salvo al bueno café como Café Torrado.
Muy bueno. Y en cualquier momento me dice que no le gusta el fútbol y ya le empiezo a hablar en otro idioma.
No, a veces me gusta que pasó que quiera ver un partido a la cancha de Félix, así que sí me gusta.
¡Puah! Carlos, te mando un gran abrazo entonces y nos estamos viendo el 29 de octubre en el Parque Valle, en la ciudad musical y gastronómica que va a ser la Fiesta de Iquitos.
Así será, y un lujo que estén participando con Juan Corrado, y bueno, están todos especialmente invitados.
Un abrazo.
También pasaron por la puerta de mi casa dos muchachitas cantando en japonés.
Dame un mate, Lazaroff, que estoy recibiendo, después de despedir a García Rubio, la aclaración de el huyar es un código entre amigos, que es una expresión nerviosa de huir, ¿no? Es aquello de auxorro, de aquella mezcla de auxilio. No sé si valía la pena la explicación. El tipo más, campido, el agujero del mate, las hojitas de ombú, la brasa del capón en la yerra, el huevo del toro. ¿Quién es el hombre que tiene que quedar más con el campo, María José?
Ah, me mataste.
Lopecito, no hay nadie que sepa más de campo que Lopecito. Debe vivir en un penthouse, ¿eh? Debe
haber... Pero vos sabés que no tiene tanta voz, ¿no? De esa gente, de esa onda.
De esa forma de hablar así, claro. Campaña, ¿no?
No.
Y que debe andar viviendo en un penthouse con un sauna, hablar en inglés con la gente, con la familia. Me parece que es todo mentira, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice entonces este Lopecito con estas costumbres nuestras.
No me entiende. El tema del mate es un tema muy particular y está muy arraigado en el Río de la Plata. Nosotros tenemos alguna documentación de que en varias partes de América se ha tomado la efusión del agua, de la hierba y la calabaza, ¿no? Que eso es lo que produce el llamado mate amargo o el cimarrón. Y mate de variadas de varias composiciones de gusto. Digo, yo me acuerdo en el interior las abuelas que lo tomaban con canela o con algún otro yuyito o con cedrón o con naranjo, en fin, el mate de las tardes de las abuelas. El mate criollo, digamos, el mate cimarrón, tiene una especie de religión, digo, tiene un paralelismo casi que yo diría que con el tema del asado. Al cebador de mate no le gusta que nadie le dé vuelta a la bombilla, ni que se lo arregle de un lado o de otro, que no se lo toquen. Y el asador también no le gusta, el buen asador no le gusta que nadie le ande arrimando brasas a la tarea que está realizando de asar, ¿no? Esas son, digamos, que particularidades con lo que tiene que ver con el tema del mate. Ahora, el simbolismo, más allá que es un restaurador de energía, nosotros por ahí a veces tenemos necesidad de hacer alguna composición o de escribir algo, y indudablemente que recurrimos al tema del mate como un elemento confidente de silencios, o como un elemento catapultador de energías, o como un amigo que está allí callado, silencioso, acompañándonos y estimulándonos a la vez. En las ruedas de los cuentos, de las charlas, de los festivales que hemos participado, a veces hay que esperar mucho. Entonces, el señuelo, digamos, o el lazarillo, o el duende que anda en la vuelta, arrimando los cuentos, las anécdotas, las vivencias, indudablemente que es el mate. Y a veces anda en un licorcito también. En el trabajo, por supuesto que sí, hay tareas que se pueden desarrollar tomando mate. Es una especie de compañero, y lo han cantado los grandes poetas de nuestro país, los grandes literatos han hecho hincapié en el tema del mate. Y nosotros, como cultores del acervo popular, del canto de nuestro país, indudablemente que le tenemos un cariño muy especial. Y es un compañero importante en nuestra vida, como lo es para la sociedad uruguaya. No me quiero olvidar ni disgregarme tampoco, pero me estoy acordando en este momento que en alguna oportunidad en la colonia fue prohibido. Fue prohibido porque era, primero, que el criollo, teniendo hierba y el agüita caliente y el mate y la calderita de lata, que se le llama la famosa caldera de lata, que alguien cuando agarra bronca enseguida o vulgarmente se calienta, se enchincha, le dicen calderita de lata, que era la calderita del tropero, que con poquititas ramas prendía su fueguito y enseguida el agua está hirviendo para tomar su mate, que le restauraba las energías de las largas jornadas de andar en la soledad del campo con la tropa. Y esa famosa calderita de lata es de origen catalán, es increíble. Eso está en los libros de Fernando Asunzao y en algún otro autor que en este momento no se me viene a la memoria, pero que tengo por ahí, y tiene mucho que ver con la disciplina del mate y con la historia. Y bueno, y por ahí se prohibía porque dice que primero que el gaucho, teniendo la posibilidad de tomar mate, no trabajaba, no se movía, no se movilizaba, sí. Distinto al tropero, el tropero sí barreando su ganado. Y también, por otra parte, las exiguas divisas que producía la campaña o el país en esa época de la colonia también se iban tras la importación de la yerba mate, que venía de otras regiones, porque aquí no se cultivaba.
El mate fue demonizado como todo lo nuevo, como todo lo que no fue creado por Dios desde un principio. No podía ser algo bueno siendo un producto de esas tierras paganas. Y desde los púlpitos, los franciscanos amenazaron con excomulgar a los que bebieran. Los dominicos lo tildaron de afrodisíaco, y eso solo hizo aumentar el consumo del mate. La costumbre de beber mate se propagó, tal como ocurrió con el chocolate, primero entre los criollos paraguayos y entre los de otras regiones después, y la iglesia estuvo a punto de quedarse sin fieles, se le entró a borrar la gente, mientras tanto las esperanzas de encontrar oro se habían esfumado. Entre los nativos, no solo los guaraníes eran aficionados a la infusión que daba vivacidad de espíritu y buena disposición comunicativa, según observaron los extranjeros. También lo fueron otras tribus, como los charrúas, los chamacocos y los caingán. Y la yerba mate se comercializaba bajo la modalidad de trueque mucho antes de la conquista española. La ancestral costumbre de beber la infusión de hojas de caá, que era moderada en los nativos, se convirtió, yo recuerdo incluso esto, vaya el aporte al texto que estoy leyendo, ya lo hice aquí, Ricardo y Francisco de la tribu Nahuatl, quienes me presentó Alejandro Spagenberg hace unos cuantos años atrás, que compartimos unos mates y algún temazcal, él me decía, Francisco, me decía, ustedes no saben lo que están haciendo tomando el mate así. Como que era una exageración de ansiedad de estar bebiendo permanentemente de ese fruto de la tierra. Y claro, la ceremonia de la bebida, del útero materno, y de la extracción del jugo y el néctar y el conectarse, y bueno, toda la cosa, tenía un significado de él, porque para nosotros, criollos del siglo XXI, obviamente nos estamos copiando. Repito, la ancestral costumbre de dar la infusión de hojas de caca, que era moderada en los nativos, eso afirma lo que comenté, se convirtió en verdadera manía entre los criollos, y el fantasma de la hierba del Paraguay recorrió también los actuales territorios de Argentina, el sur de Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú. Los jesuitas, instalados a partir de 1605, también tuvieron sus reparos respecto al mate, pero más pragmáticos que las demás órdenes religiosas, observaron que el alto consumo de hierba del Paraguay podía transformarse en un redituable negocio. Salvados algunos temas legales para su comercialización, tuvieron que abocarse a una rápida estrategia de marketing y campaña publicitaria, como diríamos ahora, para cambiar la imagen demoníaca de la yerba mate que había dado la iglesia y convertirla en una tisana que las almas puras pudieran consumir sin culpas, sin sonrojo. ¿Quieres un mate? Pues mi culpa. Culpa que seguimos extendiendo después de los avisos publicitarios. Me llegó un mensaje de texto que dice, ¿qué pasó, Whitney? Mi abuela lo tomaba con café y azúcar, el gordo Germán Iglesias, mi hermanito de ellos. Beso grande para vos. Atención, señores, en el próximo bloque Omar Varela y Beatriz Arcimón nos dan su testimonio.
Y las flores caen.
Baglietto en vivo nos trae la historia del mate cocido. Y yo estoy haciendo este programa dedicado al mate aquí en Café Corrado, tomando un cafecito. Pero ya me comí unos mates para aclarar el carguero. En lo que es personal, el mate es absolutamente vital. Yo ya lo comenté eso, para la garganta, para poder aclarar ese carguero. No hay como un buen mate amargo. Y el mate lleva en la bombilla y en ese camino que uno va, viste, con la mirada como perdida así, va procesando y va componiendo y guardando tanta cosa que no se puede ni creer. Sería bueno que mientras te paso este mate, fueras craneando qué es lo que vas a hacer con esa despedida de fin de año, con el cumpleaños la semana que viene. No vas a hacer el cumpleaños en tu casa, sino que juntar a la gente. Y yo te doy una idea, el lugar es Rosti Restaurante, en la calle Prudencio Vázquez y Vega, entre Figueiras y Sarmiento. Allí en Rossi hay varias opciones para que no solamente puedas ir al mediodía y tener un reunión de amigos, sino que además puedas hacer varios festejos. Así que comuníquese con Rossi, Punta Carretas, en Prudencio Vázquez y Vega, entre Sarmiento y Figueiras. Igual todo lo que comas de más después de ahí lo vas a sacar en Somi con un 3.000, 4.000, así que vamos todavía. Señores, rápidamente, Omar Varela llegó y dijo. Señores, señores, ¿cómo?
A vos vas a hacer un introducción.
No, pero ya es como que, hace de cuenta que es natural. Señoras y señores, estamos en Café Torrado por el Espectador con un cafetero, en realidad con un comatero, en el día del matrimonio, como le dice. Omar Varela, lo más grande que hay. ¿Te gustó? ¿Cómo estás, Omar?
Bien, por suerte, lo más bien. Yo en el día del matrimonio, como decís, acá en la boletería del teatro...
¿Qué te falta hacer? Te pusiste la chancleta y te embarrés, ¿no?
Sí, no, eso, sí, ya lo hice eso, bastante. Pero lo que pasa es que eso son cosas que uno hace solamente acá en el teatro. En tu casa ni loco.
Claro.
Es una cosa muy rara, pero en fin, es el amor que uno le tiene a la profesión. Y en el día del matrimonio, como vos decís, bueno, acá disfrutando. Fue un día divino hoy, realmente.
Me imagino, pero, ¿no? Muchas visitas.
El público, porque claro, viste, la gente está en la calle, pero bueno, no nos podemos quejar. Hay que hacer de todo.
Omar, querido. ¿Qué significa el viejo y querido chimarrón, el mate amargo? Primero, ¿dulce o amargo?
No, amargo. Yo tomo amargo. En realidad tomé muchísimo más que ahora, porque como dejé de fumar, hace 2 años que no fumo. Al dejar el cigarrillo dejé el mate también para que no me estimulara el deseo de fumar. Pero el mate para mí es como fundamental. Es más, cuando vivía en Río de Janeiro, tomaba mate empezaron a enloquecer una cantidad de compañeros míos de facultad cuando lo conocieron. Entonces terminaban todos tomando mate conmigo con 48 grados de calor en Río de Janeiro, que te imaginarás.
¿Y te tomaba por gaúcho más que por uruguayo, entonces?
No, porque los cariocas con los gaúchos no tienen mucha onda. Ellos sabían que tomaban mate de uruguayo, ¿viste? Una cosa en Uruguay. Y ahora tomo de tarde, generalmente, a la oficina. De mañana ya no tomo más.
¿Ya no te pide cigarro como te lo pedía antaño?
No, como no fumo, no. El mate tomo de tarde.
Y decía una cosa, viste que todo el mundo tiene sus manías. ¿Cuál es tu manía para preparar el mate?
No, para prepararlo no, es la yerba que tomo. Tomo yerba con yuyos y esas cosas. No puedo tomar esas yerbas fuertes que te dejan colocado, pues bueno, y además tomo hasta las 7 de la tarde, porque si quiero tomar después de esa hora, ya después no duermo más.
Igual es que aunque tomes con yuyos, igual te deja medio maluco.
Sí, más bien, eso sí, claro.
¿Te acuerdas de algún cuento que te vincule al mate? ¿Alguna historia?
Sí, tengo una cosa muy graciosa. Yo me fui a escribir a Punta del Este, entonces... Cuando iba por la carretera dije, ay, me olvidé de comprar yerba, qué horror, qué tarado. Entonces me metí, creo que fue en una gasolinera de ahí de la ruta, me meto abajo y compro un paquete de yerba. El primero que encontré, que era lo único que había. Entonces llego a Punta del Este de noche, guardo la yerba en la cocina, que yo. Al otro día de mañana me preparo un mate, dispuesto a sentarme a escribir. Y al rato me vino un sueño impresionante y yo dije, claro, estoy en Punta del Este, el aire del mar, se está relajando, que yo, papá, me voy a acostar un ratito. Me acosté a dormir de nuevo y me desperté a la 1 de la tarde. como, almuerzo, no sé qué, y dije, pa, esto es porque oxigenándome, no sé qué, bueno, te resumo, yo seguía tomando mate para que me colocara un poco, y era yerba para nerviosos, la selva que me dejaba absolutamente dormido, ¿me entendés? Cuando me dijo, ¿qué estoy tomando? Y era yerba para nerviosos, ¿sabes? Sí. Soy muy receptivo yo de las hierbas, ¿viste? Igual que en el té y todo eso, mi cuerpo la... como que es muy receptivo eso, por eso.
Omar, si hay algún tema musical que te vincule directamente con el mate.
No, realmente no, con el mate nada.
¿No te suena ninguna voz de ningún cantante con el mate?
No lo asocio el mate a la música.
Muy bien.
No lo asocio. Sorry, esa no te la pude contestar.
Bueno, menos 10 te llevas la carta, toma. ¿Conseguiste el tema de Clara Núñez?
Conseguí, sí.
Bien,
conseguí.
Porque yo lo estuve buscando y no lo tenía.
No, conseguí, te agradezco. No, pero al final terminé poniendo uno de esta divina Elsa Suárez.
Ah, la que fue mujer de Garrincha.
Claro, que está haciendo un bombazo, un éxito la música brasileña de nuevo, ¿no?
Gracias a eso, ¿no? me seguí dando laburo. Escuchame, Omar, ¿dónde se te puede ver y a través de qué se te puede ver?
¿Dónde se me puede ver y a través de qué se me puede ver?
Uh-huh.
En el teatro.
Exactamente, porque vos estás repartido por todos lados.
Más loca que una cabra, con Petru Valensky en el Anglo, y uh-huh. Música Maestro con Julio Frade en el Anglo.
Y Rosita Freiría.
Y la Freiría también.
Que esa diosa, eso sí que es un patrimonio, ¿no?
Ay, sí, totalmente.
La estoy buscando para llamarla para pedir un testimonio. Bueno, Omar.
Después llamarla.
Te mando un abrazo.
A otro para vos.
Chau.
Un beso enorme. Chau, chau.
Porque te quiero a ti. Porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y ese andar. Porque te quiero a ti. Porque te quiero. Déjelo con que si me
niña. Y mientras Antonio Flores nos canta Cerrati, tu nombre me sabe a... Ay, qué rico, bien cebadito. Yo te voy a contar dos cosas. Primero, un mate servido por mano femenina puede cubrir una furtiva caricia, un roce sigiloso que salta como una chispa eléctrica de uno a otro sexo. Ese es, pero, dice este artículo, el eterno lenguaje entre la mujer y el hombre. El lenguaje del mate es aún más sutil, más ladino y expresivo. Frío significa desprecio, muy caliente significa amor ardiente. Yo si le doy un mate caliente a mi mujer me dice, te voy a matar. Lavado significa a tomar mate a otro lado, espumoso te quiero. Si la moza le agrega cáscaras secas de naranja, quiere decir que aguardo. Si canela, pienso en ti. Si coco, vuelve pronto. Si toronjil, estoy enojada. Así que, señores, si su señora le pone toronjil en el mate, dispare a la casa de algún amigote y prendase en la rueda del mate. ¿Te imaginas a Beatriz Argimón con pinta de tomar mate así? ¿Eh? No tiene mucha gente con mate, ¿no? Bueno, se lo pregunté y me dijo esto. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, molestándote un poquito, no, este domingo. Porque estoy con el tema del patrimonio, pero hoy dedicado, en Café Torrado, dedicado al mate.
Ah, ya se fue.
Y bueno, y me faltaba la voz de una mujer, ya te estoy grabando, ¿eh?
Ah, bárbaro, dale.
Me faltaba la voz de una mujer, como vos, querida Beatriz, a ver qué pasa con eso del mate. ¿Qué significa el mate para vos? ¿Forma parte de tu patrimonio?
Sin lugar a dudas. Desde muy jovencita, además. Desde chiquilina. Yo me parece que arranqué ya cuando tenía 7-8 años. Y bueno, sigue siendo mi principal amigo en los momentos de reflexión, en los momentos donde hay que tomar decisiones importantes, en los lindos, en los feos, en el espacio de encuentro con amigos y amigas, es realmente...
Para vos, Beatriz, no tenés pinta...
No, sí.
Vos tenés pinta muy de cheta, una cosita así, no es una pinta de andar mateando por ahí, ¿no?
Sin embargo, vivo tomando mate.
¿Sí?
Sí, me levanto muy temprano porque levanto a los chicos. Y lo primero que hago es prepararme el mate. Y permanentemente estoy con el mate. Adentro del despacho estoy con el mate.
¿En el palacio?
Sí. sí, entro en 18 tomo mate.
¿Comparten el mate con otra gente, con, incluso con los contrarios, por ejemplo, tomás mate con la gente del frente o con los colorados?
Cuando llego a un despacho y están tomando mate, tomo mate. Yo no tengo problema.
Porque uno por afuera percibe como que están todos peleados, pero no, adentro me parece que hay una pelea tomando mate que... se lo vuela la girada, como dicen.
No, pero... viste, yo creo que... No sé, primero te voy a decir... los nacionalistas somos muchos de tomar mate. Hombres y mujeres. Lo que pasa es que a veces no se hace tan lo público, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero... a mí, para mí el mate, ya te digo, se toma mucho más mate que café o té.
Y cuando, por ejemplo, no te da un poquito de asco de repente alguien así, tenés que compartir el mate porque es parte de tus relaciones públicas, que no podés dejarlo igual de edad, ¿sí?
Mira, por eso te digo que yo trato de reservarme para lugares, para cuando estoy,
sola.
Sola o con gente conocida. Eso porque también, de pronto porque es eso de que me gusta socializar ese momento con gente que estoy...
Claro, que
tengo ganas, ¿verdad? O que tengo confianza, que va más allá de si te da asco o no. Tiene que ver también con ese momento tuyo.
Beatriz, ¿y sos de tener manías con el mate, así de tener alguna cosa... alguna costumbre preestablecida en la preparación del mate, sí, en cómo lo das, en qué orden va la vuelta del mate, si te lo dan muy grosso? Contame algo de eso.
Bueno, primero te voy a decir que cuando estoy en rueda y llevo yo, realmente salteo, ¿no? Para volver a tomar, no soy ordenada.
¿No? Y siempre te ves uno para allá y otro para vos. Sí, ¿verdad?
Más o menos.
Es radial, digamos.
Más o menos, claro. Y lo otro que a veces me gusta ponerle yuyo. Entonces, no a todo el mundo le gusta el mate con yuyo, ¿no?
¿Pero qué yuyo?
Por ejemplo, a veces le pongo menta, a veces le pongo hojas de naranjo, según la época.
¿Hojita de ambú nunca?
No, nunca. No, nunca.
Pues es una buena para cuando tenés que buscar una excusa para salir de sesión, decir, uy, perdóneme, pero no puedo.
También con ambú. No, es con un tapito también con cedrón. Con cedrón me gusta mucho.
¿Tenés alguna anécdota que vincule el mate específicamente, que te acuerdes así, como para compartirla con los cocafeteros? Que hoy son comateros, ¿viste?
Sí, no, porque no, ahora no se me ocurre. Lo que sí te puedo decir que, cuando me ven tomando mate, todo el mundo me dice lo mismo que vos me decís, ¿no? No me lo imaginaba tomando mate. Y a mí eso me consagra, ¿viste?
¿Lo vinculás al mate? ¿Te suena cuando vos preparás el matecito, que tomás un mate? ¿Te suena alguna voz especial, algún tema, alguna música especial?
Depende. Dice, cuando yo pronto el mate de mañana, que es cuando, bueno, ahí escucha noticias, ahí no me suena nada. Por la noche sí me gusta, cuando tengo, pues sabes que cuando tengo que preparar algo que hace que tenga que estar levantada más de lo habitual, me preparo mate tarde, después de las 8. Para mí el mate después de las 8 me desvela.
Claro.
Entonces me lo pronto después de las 8. Y ahí, pues sabes que ahí sí me gusta escucharlo con música, ¿no? Aunque esté estudiando, ¿no? Yo sí siempre estudiar con música, así que. Y depende del estado de ánimo, el mate y la música. Ah, por eso te digo, no se me acuerde, no, tengo momentos donde el mate tiene que ir con un Jaime Ross, como a veces ir con un Cita Rosa, como a veces ir con Lerner, como a veces ir con la Canaura.
Y con tu pintita podría ser Barry White, por ejemplo, ¿no?
No, yo soy mucho de Freddie Mercury.
Qué triste, mando un beso grande y muchas gracias por participar con nosotros, ¿eh?
No, un placer, una alegría escucharte.
Te dedico un mate calentito.
Dale, un beso, chao.
Chao. Y está sonando Freddie Mercury en homenaje a este testimonio de Beatriz Simón. Hoy estamos un poquito, nos fuimos un poco en la, y eso es mío, es mi responsabilidad, con la producción de las notas, y quedan dos encuentros, razón por lo cual vamos a montar un poquito el tiempo de Color Café, y al locutor que habla en portugués decirle por favor que me perdone, pero que Tenemos este testimonio que no podemos dejar de lado. ¿Puede ser, María?
Bueno, te digo.
Te voy a contar algo. Cuando estabas, yo tenía 17 años, hice el curso en la Alianza Uruguay Estados Unidos. Mm. Estaba haciendo aquel curso intensivo, viste, que hablabas por los codos. Y esto yo también lo conté en alguna oportunidad, pero bueno, quien ya lo haya escuchado, sepa disculpar las repeticiones de un comunicador que está, dice, con esa periodicidad del aire. Entonces había en ese grupo, yo tenía 17 años, y había un loco que era mediana edad, pero ya viste cuando está medio ya, mediana edad, medio... No sabía si tutearlo o tratarlo usted, esa onda, ¿no? Entonces había una profesora divina que nos preguntaba a todos en el Coral Repetition B, nos decía, "What did you eat for breakfast early morning?" Nos decía, ¿no? Que era justamente la pregunta con la cual yo tengo el reflejo de Pavlov, viste que me hacía esa pregunta y respondía qué desayunábamos en la mañana. Que era justamente la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que acostumbras
a desayunar?
Como te dije yo, "What do you eat for breakfast early morning?" ¿Qué es lo que comes para desayunar todos los días? Entonces, bueno, ahí fueron pasando todos los compañeros, no sé qué, bueno, yo, milk, coffee milk, bread, butter, cheese, and cookies, era todo así, galletitas, aparecían, cakes, aparecía por todos lados. Y cuando cayó Mr. Medina, que era un animal, y estaba sentado en la mitad de la clase, le dice, "What do you eat for breakfast, early morning, Mr. Medina?" Y el loco dijo, I eat brown. Y todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo dice Medina? ¿Cómo dice Medina? Please repeat for me. I eat brown. Sí, cimarrón. Un animal que uno mantiene el recuerdo como parte del patrimonio.
Es como Between No More and Drink a Chair.
Between No More and Drink a Chair, que justamente saltó, miramos si será viejo ese cuento, que saltó en ese mismo día, se comentó de ese hecho, claro. Porque justamente era una historia así. Bueno, ¿tenemos mensaje también?
Tenemos, pero rapidito.
Dale.
Inés nos llamó para decirnos que la revista que están leyendo, Placer, es de octubre del 2003, es la edición número 3, y que la revista sigue saliendo hasta el día de hoy.
Bueno.
Que quiere que expliques el ceremonial del mate, y que a ella no le gusta el mate, le gusta el té, y le molesta ver a la gente caminando por la calle con las materas, porque ella dice, yo quiero llevar la tetera por el medio de la calle, y es una ridícula.
Bueno, deberías llevar la tetera. Hay mujeres que llevan la tetera. Deberías llevar la tetera si vas, por ejemplo, caminando por 18 de enero at 5 o'clock.
Claro. Cristina de Villa Muñoz nos dijo que es maravilloso el tema que estamos hablando, que el mate es su eterno compañero y que la madre, cuando ella era chiquita, lo dejaba el mate cuando quedaba lavado y ella lo tomaba y lo tomaba, y así fue cuando empezó a tomar mate. Y mi papá llamó y dijo que mi abuela tomaba mate con cascariza.
Claro, de cacao.
Claro.
Ah, no, es espectacular.
Claro.
Es espectacular. Un día mi hermana estaba haciendo viaje de ciencias económicas. Esto es verídico. Viaje de ciencias económicas, grupo C80. Y nosotros somos Torrao Parra, de Agualá. Somos gallegos por todos lados. Y estaban en Galicia, no me acuerdo en qué parte de Galicia. Y entonces pintó plaza y pintó mate. Y dice que se acercó un parroquiano y los entró a mirar, como diciendo, y ellos miraban así, como diciendo, ¿viste qué onda con ese? Y el hombre miraba así, y no aguantó más y se acercó y le dijo, ¿por dónde le sale el humo? Believe it or not, between no more and drink a chair. Señores, tenemos todavía dos testimonios más. Vamos a hacer un paréntesis publicitario. Y pido disculpas entonces porque la música de Color Café se va a ver hoy montada con estos testimonios que yo quiero especialmente compartirlos. Uno es el de una persona acostumbrada a andar con el pito en la boca, por eso la razón de ser de la bombilla. De repente se llama Ramón Barreto, una leyenda, un patrimonio del referato en nuestro país y en América, y en la Copa Libertadores, que te quede en Crossi a Liberty. Y el otro, especial atención a la calentura que tiene el maestro Miguel Villasboas, parte del patrimonio también de nuestro país. Enseguida, en Café Torrado. Mago, con permiso, querido maestro. Pero tenemos un bloque entero que nos va a llevar a este encuentro con los dos testimonios que nos faltan. Y por esa razón queremos compartirlo con ustedes y vamos a empezar ya mismo. No sin antes decirles que esta semana, el jueves a las 21 horas y puntualmente, estaremos junto a Jorge Acosta y yo quiero presentarles parte de los temas que estoy componiendo, además de un repertorio habitual de música brasileña con algunos temas que estoy incorporando en el repertorio, en la sala Antonio Larreta de Carrasco Lontenis. Esto es el mismo jueves. El miércoles es en la sala, el jueves a las 21 en el Antonio Taco Larreta y luego en la Zavalle y el viernes en el York. Ahora sí, el rey del referato, un personaje, Ramón Barreto, llegó, pisó y dijo: maestro,
¿cómo andas, Víctor Rado? ¿Bien?
¿Qué dice usted? ¿Cómo está?
Y aquí estamos, contentos por el viejo Rampla.
¿Le puedo grabar una notita para Café Torrado?
¿Cómo no?
Porque estamos con la resaca del Día del Patrimonio y por esa razón estamos convocando a gente que es parte del patrimonio nuestro, como usted.
Bueno, muchas gracias.
Y le estoy mojando la oreja por una pregunta directa. Hoy el tema en Café Torrado, pese a ser Café Torrado, el tema es el mate como patrimonio, ¿no? Y como usted ha sido el gran pito de nuestro referato, ¿esa costumbre de llevarse el pito a la boca era por falta de mate?
Tal vez que sí, pero ya después fue por una costumbre, de por mi profesión.
Cuénteme, ¿usted es matero, don Ramón?
Sí, soy matero, de mañana, en la tardecita, en la noche nunca tomo. De mañana, si me falta el mate, me falta un montón de cosas. No puedo salir si no tomo mate de mañana.
Así que no, esa costumbre del mate, ¿que era por los que tenían los partidos de tarde o porque siempre fue así?
No, siempre fue así, eso fue una cosa por tradición, ¿no? Por tradición.
Y dígame una cosita, ¿ahora está contento por el viejo Rampla y se extrañan las canchas?
Sí, se extraña, siempre se extraña, ¿no? Más yo que es como digo, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Es ley de la vida. Contento con todo lo que hice, así que igual me siento feliz. Y además estoy en contacto cuando voy a ver a Rampla, estoy permanentemente mirando fútbol internacional. Es decir, que estoy al tanto de todo.
¿Siempre con el mate va o no?
No, a la cancha no voy, a la cancha no voy porque si voy a ver un partido juvenil, sí voy, lo llevo,
sí.
De mañana, sí.
Ahí tranquilito.
Ahí sí, tranquilito.
Estamos hablando de mate amargo, ¿no?
Sí, mate amargo.
A ver, ¿cómo es la costumbre para preparar el mate? ¿Cuál es su manía?
La manía mía es, caliento el agua, ¿no? Con la media tibia, hincho la yerba, y por tradición, no sé si por gusto, siempre le pongo una cascarita chica de naranja, cáscara de naranja.
Amable, ¿y eso no lo aligera un poco, eso no?
No, vos sabés que me adapté, me acostumbré totalmente, que no. ¿Será que le da un gusto especial? Que le tomé por costumbre y me gusta.
¿Y la cáscara de naranja seca o cáscara de naranja?
Sí, no seca ya. O sea que yo cuando como naranja las cuelgo y después las voy tomando las más viejas.
Yo hago lo mismo también a veces. Sí. Y digamos una cosita. En ese lenguaje que tiene el mate, ¿vio? Que de repente le dan un mate caliente. ¿Usted debe tomar y compartir el mate con otra gente?
No se da la oportunidad tomar. A veces tomo con mi señora de mañana cuando ella se levanta, pero me gusta, prefiero soplarlo, digamos, pero me gusta el agua bien caliente, el mate bien caliente.
¿Sí?
El mate tibio no me gusta.
Y no significa, y es que cuando usted quiere, por ejemplo, perdóname que le diga esto, porque cuando usted quiere seducir a la patrona, realmente, ¿qué le da un mate frío, bien caliente, digo? ¿Cómo se lo da?
Sí, el mismo como lo tomo yo, bien caliente. Ella está acostumbrada a tomar también. Lo que pasa es que a veces toma, como decimos comúnmente, yo soy de afuera, el Cerro Largo, ¿no?
Sí, claro.
Todo medio lavado, porque cuando se levanta toma el mate que yo dije ella. La hierba está media lavada, o da vuelta el mate.
Y continúa con ese mate que de repente lleva tres entidades en el día, ¿no?
Sí, no, en ese sentido no hay ningún problema. Ve, yo no sé si es ser maniático. Por ejemplo, mi señora toma mate empezado, ¿no? O con otra cebadura. Pero yo sí tengo que tomar el mate que tomé de mañana y me da ganas de tomar a las 11, volver a los primeros mates vienen tibio y ya no me gusta. Tiene que ser siempre caliente y empezando la hierba. Y nunca usando otra hierba que está empezando.
¿Y nunca pasó aquel momento de penuria de tener, como dice el tango, ni hierba, de ayer secándose al sol? No.
Pero eso no sé. Ahora no, ahora porque vienen bolsitas grandes y eso, yo compro a 5 kilos y tenemos, ¿no? Porque mi hijo es muy matero, él sí va a trabajar, va con la matera, ¿no? Pero cuando no había esa yerba de 5 kilos que yo no compraba, a veces te pasaba que te quedabas a veces sin yerba y tenés que ir a pedir a algún vecino una cebadura hasta que vas al supermercado, ¿no? Sí, sí. Ahora ya no, porque estoy preparado.
¿Se acuerda de alguna anécdota que le haya pasado con el mate?
La verdad me acuerdo.
A ver, cuéntela con nosotros.
Anécdota, yo no sé si era anécdota. Los primeros partidos, tantos años viajando, ¿no? Y tú sabes, aquellos años con problemas en Uruguay, políticos, yo siempre llevaba, porque sabía que me iban a pedir por ahí. Y siempre cuando viajaba, sobre todo a la Unión Soviética, ahora Rusia, ¿no? O sus países allí, llevaba yerba y mate. Porque sabías que algún uruguayo se iba a arrimar al hotel, porque te enteraba que yo estaba arbitrando, sí, sí. Y dejaba, como a nadie recuerdo, dejé varios mates y hierba cuando viajaba, ¿no?
Anduvo desparramando la semilla de la esencia nuestra por ahí, entonces.
Exacto, porque te encontraba muchachos que hoy día los veo acá en Montevideo, por ese tiempo ellos andaban con problemas políticos y se arrimaban a ver un uruguayo al hotel, y lo primero que te preguntaba es si no traías mate.
Barrito. Yo te tengo que pedir disculpas después de tantos años, porque algún grito te pegué en la tribuna también, ¿eh?
Pero sabes que estuvo siempre dividido lo mío, increíble. La mitad me puteaba mi mamá, la mitad mi papá. No, por favor, es una cosa. Hace poco también yo hice un homenaje en la Confederación, estaban todos los países de América, que yo tengo, uno de los tantos récords que tengo es... todavía tengo la mayor cantidad de arbitrados en Copa Libertadores, ¿no? Sí. Entonces también dije lo mismo que usted, digo, aprovecho después de unos años que están todos los países juntos pedirle algún disculpa por algún error cometido, ¿no? Eso es común, no tiene nada que disculpar.
Escúcheme, usted cuando estaba trotando aquella cancha que la trotaba de punta a punta y nosotros andábamos la mitad caliente y la mitad contentos con lo que usted cobraba, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué es lo que siente usted? ¿Usted es el personaje más importante del partido?
No, yo tenía un don, que eso tengo que hacer toda la vida, yo tenía un don, no sé si un don que me dio la naturaleza en el deporte, que los jugadores me respetaban mucho, yo también los respetaba a ellos, ¿no? Entonces no me complicaban, por más fuerte, además yo tenía, por el currículum mío, andaba en los partidos más difíciles siempre, todo
claro,
el mundo, ¿no?
Claro.
Entonces ya me había acostumbrado, y fíjate acá los clásicos, cuánto lío había, el próximo clásico iba yo. Entonces, ya, no. Además, siempre me quedé, eso es un consejo que le he dado a los jóvenes árbitros, si alguno los quiere tomar. Yo, uno de mis éxitos era que, por ejemplo, yo usufructuaba de la gente, el número uno, Barreto el número uno, pero yo para mí siempre decía, no, si yo voy en la curva de la escalera, me falta mucho todavía. O sea, yo usaba eso para la exportación, digamos, del número uno. Pero interiormente yo decía, no, yo voy en la curva de la escalera, tengo que ir ascendiendo. No me creía el número uno.
Qué bárbaro eso. Está bueno que lo diga.
Exacto. Pero, mire, si eres
sincero. ¿Y cómo hace uno para no creerse el número uno?
Yo usaba eso, pero así de corazón usaba, frente a hasta la prensa, todo, como sacando pecho, digamos, pero por dentro no era lo mismo, yo decía, no, porque yo digo que el árbitro es como el torero, siempre dije que el árbitro es como el torero, todos los domingos tiene que reunir una nueva prueba, la gente se olvida del partido pasado, lo va a jugar por el partido presente, entonces si usted entra... confiado, ahí lo puede tumbar un partido, ¿eh?
¿Sabes que yo me acuerdo cuando íbamos con mi viejo de la Olímpica a tomar el cafecito de la Olímpica y entraba el cuadro contrario, veía el cuadro visitante y uno lo aplaudía hasta de pie el cuadro contrario, y cuando había relajo en la tribuna se iba haciendo la ola, parándose la gente y todo el mundo empezaba abajo, sentado abajo, nada que ver con los líos de ahora. Esos líos que había antes eran como bebés de pecho al lado del lío de ahora, o los líos de ahora son iguales a los líos de antes.
No, hay con una diferencia, hay un poco más un poco de más drogadicción, que antes podían, como decimos comúnmente, estar algún mamado, pero borracho, pero además ante las barras, yo me recuerdo, a mí mismo me gustaba, yo sé que yo cuando soy de menos, cuando quedo huérfano, vengo a vivir al cerro, por eso es mi partida de Rampla, ¿no? Entonces comienzo en las ligas, yo arbitrar en la Liga del Cerro, en la Liga Palermo, entonces las ligas donde te haces fuerte.
Había que
ahí, había 1500 personas a veces en la vuelta a la cancha mirando, pero había hinchada y se bajaban las hinchadas, había veces se armaba el lío media hora a piñazo limpio y casi nadie sacaba un arma blanca de nada. El guapo iban al frente, siempre los más guapos iban al frente y no pasaba nada, digamos.
Sí,
y ahora es peligroso porque justamente hay mucho, te enfrentás hasta en la vida normal con chiquilita para que te va a saltar algo y te saca un arma a un chiquilín de 12 años.
Sí, claro.
Que eso no existía, ¿no?
Sí, claro. Sí. Maestro, un abrazo grande y felicidades por Rampla, que viene siendo terrible campanón, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Hoy, un abrazo grandote.
¿Hoy cómo te fue Rampla?
Ganamos a Danubio 2-0. En 10 días, en 3 partidos a semana, ganamos los 3 partidos, 3-0 Nacional.
¿Sigue jugando el Don Chivaño o no?
No, todavía no. El Don Chivaño, gran muchacho.
Qué divino. Bueno. Maestro, sos un fenómeno, te mando un gran abrazo.
Un abrazo grandote.
Gracias por estar con nosotros. Chao.
Por favor, chao.
Cuando la suerte que quiere fallar, se largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, pierda de ayer, secándose al sol.
Vení y pedime una cebadura de hierba, mago. Mago 2 o Mago 3, Edmundo Rivero. Y estas cosas pasan en la rueda del mate. Y nos vamos de tema, porque el mate tema te mantiene en tema. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Y hablamos del referato con este hombre, con este personaje de Ramón Barreto. Y bueno, y la última de todas, para hoy, nos quedan pendientes otras cosas. Sabemos bien que no se han tenido otras cosas, pero por esa razón hemos montado sobre el espacio de Color Café, porque queríamos compartir este testimonio con alguien que estaba muy, muy caliente, muy caliente. Tenía razón el hombre, ¿eh? Y ya van a ver. Es en dos partes, en realidad la primera parte es más cortita porque lo agarro desprevenido y lo agarro con quehaceres domésticos. Pero empiecen a escuchar. Se llama Miguel Villasboas. ¿Cómo estás?
Más o menos, como el que te dice, pero en fin.
¿Qué te pasa?
Y que la vida es dura, hay que luchar.
Te voy a sacar al aire con esto de grabación que estamos haciendo desde el principio.
Fernando, no me puedes llamar desde un momento, porque ahora me encontrás re complicado.
Bueno.
Estoy cocinando, ¿viste?
¿Qué estás preparando?
Estoy haciendo un pastel de boniato y justo estoy por sacarlo del horno. ¿Me podés llamar dentro de 15, 20 minutos? Ya estoy a tu disposición.
Te llamo, pero esto lo voy a sacar al aire, Miguel.
Bueno, ¿cómo no? Como que a mí me hace gran cocinero. Menos las uñas me como todo, ¿no? Así estoy también. Que ya casi no camino, ruedo.
Y mientras pasamos a los 15 minutos, me serví unos mates, compartí unos mates con María José, por supuesto que no le di mate con fumita para que no me malinterpretara, porque es mi sobrina, no por la diferencia de años que tenemos con ella. Y a los 15-20 minutos, esperando que nos dijera, venite a comer un pedazo de pastel de boniato, retomamos el contacto con el maestro Miguel Villasboas.
Sí, Fernando.
Bueno, ahora de vuelta, retomando el contacto contigo.
Sí.
Bueno, el tema de hoy, querido amigo,
¿la emisora cuál es?
Es una radio pirata, pero no digas nada, ¿eh? Somos todos corsarios y nos ponemos un parche en el ojo. No, mentira, esto es el...
Yo te vi de Morgan en vez de decirte Fernando.
Esto es el espectador.
Ah, bueno, el espectador también.
Y esto es Café Torrado, el espectador. Vos tenés que decirte por lo menos que conoces el programa o decir que lo escuchas siempre, Miguel.
Bueno, bueno.
¿Estamos? Bueno, yo te estoy grabando.
Estamos que... con otro, porque está bien. Claro, mijo, porque yo soy un idiota, no tengo promoción. Yo realmente debo ser un idiota. Una cita que... dio la vuelta al mundo, que hizo giras a Australia, a Japón, a Norteamérica, a Europa, y que tiene 900 grabaciones. No existo en este país, ¿te das cuenta?
Estás con una calentura bárbara,
Manuel. Bueno, que estar con una calentura, es justamente el día del patrimonio. Si tendrías que tener las autoridades, los otros y los que están, no sirven ni para perros. ¿Cómo se pueden olvidar? Esto pasa acá en el Uruguay, querido, que te ayudan a subir y después te dicen, te fuiste mucho para arriba, vamos a tirarte las solapas para abajo. Porque es un país donde hay grandes mediocridades. Y las grandes mediocridades se transforman en hipocresía. Igual, signo de igual, envidia. ¿Te das cuenta? Claro, porque yo tengo 6 personas trabajando conmigo, Fernando. Uh-huh. Y yo a mis músicos les tengo que dar trabajo. Porque no les puedo dar cháchara. Y para mantener una orquesta hay que ser o un lírico o un energúmeno.
Pues, sí, para mantenerla acá, ¿no? Porque fíjate vos, lo que fue la trayectoria de Donato Raciati, recuerdo en Japón, me acuerdo, y en los cruces.
Si ahora, pobre, le iba a pasar lo mismo. Porque acá el tango, para mucha gente es como si la insultaras, Fernando, ¿viste? Para gente joven, ¿eh? Aquí es todo música tropical y música tropical y
pero,
música
beat. Pero Miguel y Francis Andreu, por ejemplo, y las nuevas gente del tango, y esta gente con el suceso que tiene y el trabajo que tiene, ¿qué pasa?
Pero, ¿dónde tiene el trabajo? Yo no lo veo en ningún lado. Será en el exterior, acá no.
Bueno, por ejemplo, Francis está junto a los dos guitarristas. Están todas las semanas en el bar Tabaré, ¿viste?
Bueno,
claro, pero... ojo. Dos guitarras y una cantante,
claro,
¿no?
Claro, y que los arreglás, ¿sabes con cuánto lo arreglás? Con Chauchi Palito. Le dan 250, 300 pesos cada uno, Fernando, y entonces iba.
Y bueno, ¿y por qué no te digo para salir al exterior a buscar?
Si yo le estoy pidiendo 3.000 pesos una actuación en Devoto y el señor de Díaz Costa me dice, uy, maestro, es muy cara su banda. Le digo, mire, yo no tengo banda, la única banda que conozco es la de los ladrones, ¿me entiende? Ah, usted me hablaba de la vela puerca, me hablaba de no te va a gustar, de los estómagos, de los intestinos, de los buitres. Ah, sí, sí, pero eso es otro tipo de música, otro tipo de gente. Yo tengo una orquesta típica, Fernando, que dio la vuelta al mundo. En el año 2001 yo hice una gira a Japón y visité 32 ciudades. Sí. El embajador Carlos Plulo hizo una sesión que no te puedo decir en la embajada uruguaya en Tokio. ¿Y acaso sucedió y el 25 de agosto del 97 yo inauguré la embajada uruguaya en Canberra? Canberra es la capital administrativa de Australia. Fui decretado de interés nacional por el presidente de la República, yo viajé con pasaporte diplomático. ¿Y por qué me niegan todas esas cosas? Además, yo paralelamente a la música típica, yo fui docente toda mi vida. Fui profesor de secundaria 36 años. Culminé mi carrera como director de los liceos 14 y 34. Soy egresado de IPA del año 61 del siglo pasado. Así que algún conocimiento tengo de la historia de la música y de la música en general. Pero todas esas cosas, y que evidentemente parecería que no tienen valores ahora, no son valores. ¿Te das cuenta?
Yo la verdad que, bueno, me alegro de agarrarte.
Pero
no, escúchame, me... se te nota, pero está bien, para algo están los amigos y para algo está el mate.
Fernando, claro. Fernando, ¿sabés por qué? Porque yo soy un lírico, una orquesta, la única orquesta típica que hay en el Uruguay, es la mía. Lo demás son quintetos, cuartetos, tríos, dúos, porque a los empresarios, querido Fernando, les interesa la cantidad, no la calidad. Es la cantidad. ¿Cómo vas a tocar un tango sin violines? El violín es la dulzura de la música típica. Tenés, sí, aunque sea un violín, que toque muchísimo, pero tiene que haber. Mirá cualquier conjunto de Buenos Aires y lo vas a ver.
Sí, sí, claro.
Aunque sea un violín solo, pero un tipo que toca mucho. ¿Cuándo más es? Y eso no son orquestas, son conjuntos que están, merecen todo mi respeto, porque está un señor Agopian, que toca muy bien, muy buen pianista, igual que la Greca, que lo acompaña, y otro muchacho... Bueno, sí, pero si escuchás 15, 20, 25 piezas, al final es una monotonía, porque la dulzura del tango son las cuerdas. Por eso es que escuchá Pugliese, escuchá Rizzari, escuchá, yo que sé, a Tanturi, escuchá D'Alienzo, y vas a ver que siempre la cuerda es la dulzura de la música típica. Pero claro, no se puede, no lo pueden pagar los empresarios, o no querrán pagarlo, yo que sé.
Viste cómo te estoy dejando hablar, ¿no?
Y yo voy a morir así, querido Fernando.
¿Qué cosita?
Voy a morir así. Yo la orquesta no la voy a achicar, no. Porque eso sería confabular contra la gente que tanto me quiere. porque la gente del pueblo, sobre todo la gente mayor, me valora y me aprecia, siempre lo ha hecho. Y ahora cuando he estado en estos países, me han emocionado casi hasta las lágrimas. Cuando yo toqué la comparsita en el club, en el Serbian Club, en el 97, en agosto del 97, la gente no bailó, se acercó al escenario, había 1.200 personas esa noche, y la gente se puso a llorar. ¿Qué te parece? A llorar, porque claro, se recordaba de nuestra patria, recordaba de nuestro barrio, de nuestros amigos, de nuestras costumbres, ¿entendés? Y nuestra idiosincrasia, ¿me entendés? Y bueno, y eso es lo más grande que tiene el tango, que siempre lleva lo más profundo del corazón.
Señoras y señores, Miguel Villas-Boas en Café Torrado, esto es parte del patrimonio, hoy tiene su lugar. ¿Sabés que me está dando un privilegio? La verdad me estoy llevando este garrón, ¿viste, Miguel?
No, hace porque, muy bien, ponés
para... Porque me das un... La verdad me da una tristeza brutal, una profunda, un tipo con una trayectoria como vos,
señor,
que esté vomitando tanta cosa en este momento.
Más tristeza me da a mí, porque yo tengo 6 personas trabajando conmigo.
Increíble.
Y yo a mis músicos les tengo que dar trabajo. Y hoy más que nunca, en el Día del Patrimonio, yo tenía que haber tocado a muchos lugares, tenía que haber tocado. Y sin embargo, aquí estoy negado, por eso tú y la emisora y el espectador le agradezco profundamente que se han acordado de mí, porque por lo visto parecería que yo no existo en este país más. Y tengo 900 grabaciones, Fernando, que están dando la vuelta al mundo en este momento.
Bueno, Miguel.
Sí.
Mate amargo.
Sí.
¿Es de verdad o vos tomás chocolate con churro?
No, Mate amargo es un tango de mi querido amigo Prudencio Aragón, que yo lo conocí personalmente, llamado popularmente el Johnny. Era un pianista argentino que tocaba a principios del siglo pasado en todas las pensiones de Buenos Aires. Y tocaba en lo de Hansen, en lo de La Vasca, en el San Benito, en el Arredondil. Eran los pianistas que había primero el Pardo Rosendo Mendizábal, y después Don Prudencio Aragón. Y cuando vino acá al Uruguay, en el año 48, él tocaba en Radio Rural, que estaba en la calle 18 de Julio, al lado de la iglesia que está ahí en el Cordón. Yo lo iba a ver. Después Aragón se enfermó y vino Alberto Alonso en lugar de Prudencio Aragón. Aragón es autor del tango Mate Amargo, del tango El Talar, del tango El Piñerista, en fin, tiene muchísimas obras preciosas, el Pardo Cejas, que yo lo conocí aquí en el Parque Hotel, donde fui a tocar, que por suerte es una plaza que para el tango todavía nos dan importancia, nos dan valor y nos dan lugar. Está la orquesta de mi querido amigo Nelson Alberti, que es una orquesta a lo D'Arienzo, que se imita el estilo de D'Arienzo y lo hace impecablemente. Pero es una orquesta, son más de 15 integrantes.
Uh-huh.
Y es una orquesta que es imposible que ningún empresario la contrate por el costo que tiene.
Totalmente. Bueno, pero hoy en el Día del Patrimonio queríamos convocarte a vos y hablar justamente del Mate Amargo. Y vamos a escuchar tu versión de Mate Amargo.
Ah, bueno, muchas gracias.
Vamos, entonces, que mejore la cosa, depende de cada uno de nosotros, ¿sabes?
Fernando, sí. Yo te envío un abrazo, te agradezco a ti, a la radio y al programa, que yo lo veo, lo escucho siempre, y que quebrás una lanza por un artista nacional. Así que te agradezco en el alma.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Fernando.
En las horas pares de Café Torrado, Miguel Villas-Boas toca Mate Amargo, del Johnny. ¿Qué van a esto? Tenía una calentura. Y bueno, para eso están los amigos, para eso está el Mate Amargo. Y para eso está la gente cuando se... se roza y se pasa y se tiene cerca. Por eso, en especial a quienes están por ahí dando vueltas en otros idiomas, en otras costumbres, sin estos mates, el aguante, porque de repente falta esa cercanía, es decir, pegar un grito o tener una orejita al lado que en la rueda del mate te escuche la calentura, pueda sacarte la calentura brutal que tenía, como en este caso tenía Miguel Villas Boas. Señores, vamos a hacer un paréntesis publicitario y venimos con 20 minutos de Color Café. Y el Color Café dedicado a mi patrimonio, a dos discos que forman parte de mi patrimonio, que quiero compartir con ustedes. Y quienes me conocen íntimamente saben que estoy hablando de dos discazos. Uno es el Easy Tom y el otro es G-Poys, Temporary, Van Lins. Un par de temitas de cada uno, si es posible. Y los mensajes que han llegado por el 90-20-810. Muchos mensajes, María. Bueno, entonces después de los avisos publicitarios, venimos con Color Café a Café Torrado.